Vamos a establecer comunicación de inmediato y, como siempre, agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Marcos Ibaceta Marino. En su momento él ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, destacado analista en temas políticos y también un jurista de nota. ¿Cómo le va, mi estimado doctor Marcos Ibaceta?
Con todo gusto para
¿Cómo está
participar en su programa.
analizando usted el panorama político? Bastante convulsionado, ¿no? Denuncias
No.
en todo momento, una inseguridad, una falta de confianza en la parte de la población, caída en las encuestas del presidente. ¿Cómo analiza el tema usted?
Bueno, pero esta es una crónica anunciada, ¿no?
Así es.
Porque nosotros sabemos que en el país hay corrupción a diestra y siniestra. Y normalmente cuando se descubre a un corrupto, el otro corrupto empieza a tirar toda la piedra que pueda sobre el que ha sido descubierto para que no lo descubran a él. Entonces no hemos logrado tener una actitud coherente. Por ejemplo, cuando se desata el lío de Odebrecht, los primeros que cometieron el error fueron los del Ejecutivo, a través de la ministra de Justicia entonces, que promulgó un decreto supremo, tomando decisiones, suspendiendo contratos unilateralmente, lo cual hacía incurrir en responsabilidades contractuales y dejaba al Estado a merced de demandas arbitrales que Odebrecht podría interponer después. Lo que se debió hacer de inmediato es activar la Procuraduría y las fiscalías para intervenir Odebrecht, congelar sus cuentas, incautar sus equipos electrónicos, todo el sistema de comunicaciones, documentación y construir un sistema dentro de la fiscalía capaz de enfrentar ese desafío. No se hizo nada de aquello. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Toda la actividad de nuestros fiscales empezó a depender de lo que se hacía en Brasil. Y en Brasil, poco a poco, el señor Odebrecht, preso primero por delaciones y luego se acogió a la colaboración eficaz, excepcionalmente, porque la colaboración eficaz nunca se acepta a las cabezas, a los cabecillas. Los cabecillas siempre deben ser sancionados. Pero aquí hubo una excepción que en el Perú ya se ha convertido en la regla. Entonces, mientras aquí se iniciaba el proceso, en el Brasil ya estaban de regreso y el señor Odebrecht lograba su libertad y empezaba a manejar la situación. Tanto así que eso de cuando llega al Perú termina en posicionar a Odebrecht con tal fuerza que todo lo que hacen los fiscales depende de lo que Odebrecht dice. Por lo tanto, cuando negocian la colaboración eficaz, Odebrecht es una empresa, es una ficción, es una persona jurídica. Están negociando con funcionarios y los nuevos funcionarios dicen: yo no sé nada, me va a costar trabajo saber y en todo caso mis ex directivos pueden colaborar, pero ustedes me pagan lo que yo digo que me paguen. Y llegamos a una negociación totalmente entreguista. Y lo cierto es que con lo que estamos viendo, estos funcionarios de Odebrecht nos están manejando, nos están manipulando, dan información incompleta, nuestros fiscales no pueden hacer las corroboraciones y por otro lado tenemos el problema dentro del país, una confrontación política que trajo una sospecha de un resquebrajamiento del sistema democrático para concentrar poder y concentrando poder perseguir y desaparecer a los adversarios por corrupción, pero cuidando de que las investigaciones no lleguen a uno, ¿no? Entonces, esta discriminación en la persecución de la corrupción contra los debilitados políticamente, pero paso de tortuga y casi sin querer ver la corrupción de los que detentan poder, ha ido generando más desconfianza. Y lo que es peor, no tenemos acusaciones formales hasta la fecha. Entonces, con el tiempo, usted sabe que todo se diluye. No tenemos Congreso. Mire, yo conversaba con mis amigos y discutía. En el Congreso pueden haber todos los corruptos del mundo si ya quieren que les dé la razón. Pero no porque esté esa gente, tenemos que quebrar la institucionalidad del país. Hay que perseguirlos a nivel individual, pero no quebrar la institucionalidad del país, porque cerrar el Congreso significa concentrar poder en el Ejecutivo y el Ejecutivo estén llevando a mar, está poniendo en marcha reformas del sistema de justicia, con lo cual puede llegar en un determinado momento a través de la Junta Nacional de Justicia y evaluar a todos los jueces y poner de rodillas a jueces y fiscales. Y si dentro del equipo de la Bajato no tenemos gente que actúa con prudencia, funcionalmente, no se conduce de un modo que gane la credibilidad y la confianza ciudadana, sino que tengamos expresiones como de agitadores políticos y de reclamos e imputaciones donde se quiebra todo respeto, entonces quiere decir que aquí estamos actuando más por emoción que con la razón, y así no vamos a llegar a ningún sitio, porque ahora con las denuncias que están apareciendo contra el presidente de la República, contra su ministro de Transporte, Trujillo, que fue su gerente, creo, allá en Moquegua, con ahora unos indicadores de lo que pudo o no haber ocurrido en Paso Grande, me parece. Entonces tenemos corrupción por todo, se cae el primer ministro, el que inició todo el tema anticorrupción, justamente por corrupción, y queda libre. Entonces las cosas no están marchando bien, y aquí sí estamos ante un peligro de descalabro, porque la brisita bolivariana no es broma, y el control de los colectivos en las calles pretende sustituir la labor del Congreso por algo que están llamándose la democracia directa.
Ahora, ¿usted percibe un riesgo inmediato que el gobierno tendría como interés controlar la administración de justicia?
Sí, para mí es evidente eso, pero ya se le está complicando todo, porque con los indicadores y las cosas que se están poniendo de manifiesto, por los resquebrajamientos de los entonces aliados, porque fíjese usted, antes el comercio y todo el grupo periodístico era proclive a este régimen, apoyaba este régimen. Repentinamente eso se ha quebrado, ¿no? Y desde el comercio, no obstante que Expreso ya lo había denunciado antes, no se hizo nada, pero el comercio suelta y esto aparece como una bomba contra el presidente de la República. Y todos los medios comienzan a hablar del presidente de la República y de los negocios que él habría realizado. Si esto es así, ¿qué nivel de credibilidad va a tener la población ya en el Ejecutivo? Y está cerrado el Congreso. Si pierde credibilidad el Ejecutivo, la institucionalidad del país, ¿en dónde queda? O sea, tenemos que pensar más. Yo creo que aquí eso de las elecciones que se vienen no va a servir absolutamente de nada si nos estamos yendo en espiral hacia un hoyo profundo. Entonces, como que nadie quiere pensar y todos quieren confrontar. Yo pienso que hay que confrontar con la corrupción, pero no con las instituciones. Y con la corrupción sí necesitamos un equipo que sea más coherente, más prudente, más sensato, menos agitación, menos comentarios destemplados, y que hagan bien su trabajo, y que la fiscalía ofrezca una imagen no de parcialización para perseguir a unos y ocultar a otros. Entonces debe abrirse, necesitamos más transparencia y más eficacia.
Ahora, usted plantea un escenario bastante, bastante complejo, ¿no? Porque, mire, por un lado, y no deja de tener razón, doctor Ibaceta, cuando dice que hay posiciones, posturas al interior de la Administración de Justicia que ahora tratan de manejar por su propio lado la Administración y administran quién, a quién se le puede juzgar y a quién no, por un lado. Por otro lado, tenemos un descalabro en el gobierno que está entrando en una espiral de descrédito más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿quiénes podrían en este caso asumir la conducción en el manejo contra la corrupción?
No tenemos norte. Y mire, yo no entiendo cómo el Congreso, para nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, formó una comisión, pero donde están todos los responsables del descalabro del sistema de justicia. Y no entiendo qué es lo que hace ahí el defensor del pueblo, porque no es su función tampoco. El otro problema es que si esta Junta Nacional de Justicia se instala, evidentemente que siempre el poder va a tomar su mayor cuota ahí. Y luego viene la evaluación de fiscales y jueces a nivel nacional. Entonces ahí se decide quiénes se quedan y quiénes se van. ¿Se imagina usted ese escenario con un proyecto de lucha contra la corrupción? Y la pregunta es, ¿la corrupción de quién, no? ¿Y qué magistrados se quedan en el Poder Judicial, en la Fiscalía? Porque es fácil poner de rodillas a alguien cuando que generándole zozobra respecto a su estabilidad funcional.
Y, o sea, ¿usted no descarta que eso puede ocurrir cuando ya se tengan que nombrar a estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia?
Una vez que se nombren a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el siguiente paso es la evaluación de todos los magistrados a nivel nacional.
Claro.
Y entonces, en ese desorden, ¿tenemos solidez en la lucha contra la corrupción? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿A quiénes elijo? ¿A los que gritan? ¿A los desaforados? No, pues. Se supone que al sistema de justicia debe ir la gente más prudente, la gente más sensata, la que piensa más, la que razona más, la que oculta y controla sus emociones. De lo contrario, no tenemos magistrados. O sea, cualquier magistrado que se mueva más por emociones no es imparcial, jamás es imparcial.
Mirando esta proyección política, en lo que resta para las elecciones al Congreso ahora el 26 de enero del 2020, ¿usted cree que vamos a vivir zozobra permanente? O sea, ¿la Administración de Justicia va a estar sacando a un implicado, a otro presunto implicado, y así vamos a estar hasta llegar a las elecciones? ¿Este es el escenario que se está buscando?
Así es, yo creo que sí, o si no, estirar investigaciones, no hacer nada, salvo que se requiera golpear a uno, golpear a otro, es decir, administrar. Claro. Administrar los procesos, lo cual es inaceptable, ¿verdad? Ahora, esta convocatoria, hemos visto la lista que se ha presentado y no hay nada nuevo, pues. Si no hay nada nuevo y no hay un proyecto de Estado, porque no hemos escuchado al presidente que tenga un proyecto de Estado, una política de Estado definida con planes y programas, estamos andando a tientas. Estamos entrando en un vacío político muy peligroso. Este año que se viene va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Fíjense que ahora ya se demolió la institución del ejército, con eso que le llaman los mafiosos de no sé qué, del diésel, generales involucrados.
El día del ejército,
en el día del ejército, cada día que pasa hay una institución demolida. Entonces, ¿qué peligros se están evitando? O sea, se está destruyendo la moral del ejército. Si esto se sabía, ¿por qué no se actuó antes, más rápido? Pero ahora, las Fuerzas Armadas totalmente destruidas moralmente, la policía también destruida moralmente. Bueno, ¿y quiénes quedan? Destruido el Congreso, se está autodemoliendo el Ejecutivo, el sistema de justicia va a entrar en una inestabilidad tremenda. Oigan, yo no veo nada bueno y no hay inversiones, ¿no?
Ese es el gran riesgo, ¿no? Una economía paralizada, sí. Una insatisfacción de la población, generación de empleo en caída libre, ¿no?
Exacto, y todas las inauguraciones del presidente no son inauguraciones, es pura propaganda, ¿no? Entonces algo tiene que suceder, pero ya contra el presidente también se inició un proceso de demolición. Y con informaciones concretas que se supone que tienen que investigarse rápidamente. Ahora que no es presidente, no pueden acusarlo, pero sí se puede investigar.
Ahora, hay un detalle y le pido su conocimiento jurídico, sobre todo en materia procesal penal. El presidente ha dicho, a mí ya me investigaron, hay varios, los casos están cerrados. ¿Estos casos se pueden reabrir, como la Contraloría lo plantea?
Sí, cuando hay una investigación fiscal y se archiva, cuando aparecen hechos nuevos, ¿no? Y con elementos de convicción suficientes que no han sido tomados en cuenta en la anterior investigación, se reabre. O sea, nadie queda blindado. Ahí no hay cosa juzgada. La cosa juzgada es cuando un juez condena o absuelve, la decisión final es cosa juzgada. Eso es inamovible. Pero en la fiscalía no. Las investigaciones se pueden reabrir.
Bien, doctor Marcos Ibaceta, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, un fuerte abrazo.
Buen día también, un abrazo.
Muy amable, gracias. Era la comunicación con el doctor Marcos Ibaceta Marino. En su momento ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, analista en temas políticos y una persona muy versada en temas jurídicos y sobre todo en temas procesales penales.